Al parecer, el gobierno de José Mujica colocó la piedra fundamental a una idea que lleva decenas de años de idas y venidas. Es un tema que venimos tratando desde hace un tiempo ya acá en Suena Tremendo. El decreto del pasado 14 de junio aprobó la propuesta del informe final de la comisión interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa este del país y encomendó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas dictar los actos necesarios para el desarrollo del puerto a través de un contrato de participación pública-privada. Esas mismas PPP que vienen desmoralizando al titular de esa cartera, Enrique Pintado, quien hace pocos días justamente hablaba con Últimas Noticias y decía que venía un poco lento, ¿no? Este tema de las PPP. La instalación del puerto a la altura del kilómetro 250 de la Ruta 10 es para Mujica la decisión más importante que toma este gobierno en materia de política exterior. A la vez, según se ha venido manejando a través de la prensa, será el punto de partida para una serie de obras de infraestructura que incluyen, por ejemplo, un aeropuerto comercial en el mismo departamento, el tendido de una red de ferrocarriles, el desarrollo de una constructora naval para elaborar barcazas que permitan transportar las cargas por la hidrovía del río Paraná, la remodelación del puerto de La Paloma para permitir el acceso de cruceros y la construcción de un proyecto hotelero de alto nivel. Todo eso viene en el paquete. La intención del gobierno es generar una relación virtuosa entre el puerto y Aratirí, donde el muelle que se instale en una primera instancia para la salida de productos mineros sea compatible con la infraestructura necesaria del puerto que se instale después. Claro que la propuesta viene acarreando una buena cantidad de detractores al proyecto entre legisladores de la oposición y vecinos de la zona afectada, entre otras cosas porque Aratirí, que pondría parte de la infraestructura sobre la que se montaría el puerto, aún no cuenta con las autorizaciones necesarias para funcionar. Uno de los militantes más activos contra estos mega emprendimientos es el periodista Víctor Bacheta, quien desde su columna semanal en el Semanario Voces viene planteando sus dudas contra iniciativas de este tipo marcadas como prioridad para el gobierno. El lunes pasado conversamos con el jurista Edison González Lapeyre, quien planteaba sus dudas con respecto a la viabilidad económica del proyecto, y esta tarde les proponemos conversar sobre algunos de los aspectos planteados desde el punto de vista ambiental. Es así que tenemos a Bacheta en estudios. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tiene libros publicados, Ciudadanía Planetaria, Temas y Desafíos del Periodismo Ambiental y El Fraude de la Celulosa, ¿no? Entre otras publicaciones.
Sí. Uh-huh. Bueno, el tema ambiental nos ocupa desde hace algunos años. Comentábamos ahora, creo, desde la Cumbre de la Tierra del año 92 en Río, que empezamos ya siendo desde antes periodistas, pero a volcarnos sobre la temática ambiental.
El fraude de la celulosa, tituló el libro. ¿Sostiene ese mismo título al día de hoy?
Bueno, justamente esta semana acabamos de publicar en Voces un informe, producto de una investigación, en donde yo diría, lamentablemente, tenemos que confirmar nuestras apreciaciones, porque el informe este da cuenta que, por ejemplo, hasta el día de hoy, a pesar del fallo de la Haya, que fue en abril de 2010, si no me equivoco, el Comité Científico Binacional, que se constituyó supuestamente para hacer las mediciones de las muestras de agua, no solo de Bosnia, sino de también la orilla argentina, para ver desde dónde podía venir la contaminación del río Uruguay. Se han hecho 14 visitas a la planta y se han sacado 14 series de muestras desde ese momento hasta hoy, y no se ha dado ninguna información al público, ni al público argentino ni al público uruguayo, sobre cuáles son los resultados de esos análisis. Y esto está decididamente, trancado en la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, porque cuando se adoptó esa resolución en el Tribunal de la Haya, se dictaminó de que fuera ese organismo binacional el que se hiciera cargo de estos estudios, ¿no? de las actividades, de las tareas del Comité Científico Binacional que se constituyó. Yo creo, a esta altura estoy convencido que fue un error del Tribunal de la Haya, probablemente, seguramente, sin duda, por desconocimiento de ellos de lo que es nuestra realidad, las realidades políticas rioplatenses, dejar esa tarea de inspección, que tendría que ser una tarea, digamos, independiente y de carácter científico, para ser creíble, para ser legítima, dejarla en manos de un comité formado por dos gobiernos, digamos, que simplemente iban a estar actuando en función de sus necesidades políticas y diplomáticas. Y entonces simplemente, a Uruguay, creo, estoy convencido, no le conviene que se divulguen los informes sobre lo que está pasando con Bosnia. Sí sabemos a esta altura que en algunas de estas visitas del Comité Científico se encontraron serias irregularidades en el funcionamiento de la planta. Por ejemplo, vertidos de efluentes sin ninguna clase de tratamiento directamente al río Uruguay y cosas por el estilo. Y entonces, claro, también creo que del lado uruguayo buscan algo que al gobierno argentino a su vez no le conviene, que se verifique que hay también contaminación del lado del río Gualeguaychú y de otras dependencias del lado argentino, y entonces todo queda en agua de borrajas y no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces, la verdad, digamos, eso hoy es muy serio, ¿no? Y confirma esas apreciaciones que nosotros hicimos con ese título que le pusimos al libro, que era una recopilación de artículos que habíamos hecho a lo largo de los años donde se desarrolló el conflicto binacional y la instalación de la planta de celulosa. Pero en definitiva confirma esto, o sea, lamentablemente los gobiernos, y yo pensaba en aquel momento y me reafirmo hoy, en realidad no había una diferencia sustancial entre lo que podía querer el gobierno argentino y el gobierno uruguayo. Para mí, en el Uruguay se polarizó, se agudizó eso como un conflicto binacional para colocarlo en un plano de patrioterismo, digamos, de patrioterismo muy superficial, y que lo que sirvió fue para que nosotros los uruguayos no discutiéramos serenamente qué significaba esto para el país.
Bacheta, acaba de hablar de lo que para usted es el fraude de la celulosa. Ahora tenemos otro proyecto que es una gran inversión para Uruguay, como lo fue la de Bosnia, que es la megaminería a cielo abierto,
sí,
emprendimiento que llevaría adelante Samin Ferrus, sí, o Aratiri.
Sí.
Usted también se manifestó en contra en diversos artículos, publicaciones de este proyecto.
Sí.
Lo mismo con el puerto que podría instalarse en la costa de Rocha. Me pregunto, ¿usted está en contra de todos estos tipo de emprendimientos o está a favor, pero lo que entiende es que no hay los controles serios, profesionales, técnicos, como para poder, ni siquiera la responsabilidad empresarial de hacerlos, pero tratando de proteger al máximo los impactos ambientales?
Bueno, es un poco larga la pregunta y la respuesta va a ser larga tal vez también. Lo que hay que empezar por decir es una cosa, que es el tema de los impactos ambientales. Es obvio que cualquier cosa que hagamos como seres humanos en el medio ambiente en que vivimos, en este planeta, nosotros generamos un impacto sobre el medio ambiente. Cualquier actividad humana, y lo conocemos desde niños, cuando hasta destrozamos un arbusto o matamos un pajarito, cosas por el estilo. Entonces, el problema del cuidado ambiental no es contamino o no contamino, impacto o no impacto. También conocemos desde niños que la naturaleza tiene una capacidad de restauración propia, tiene una capacidad de autorrecuperación. Nosotros vemos que destrozamos a veces un árbol y el árbol se reconstituye con el tiempo y resurge. Entonces, el problema de la crisis ambiental, que se empezó a reconocer oficialmente justamente en la cumbre de Río en el año 92, es un problema de escala. O sea, que esta civilización ha desarrollado tecnologías de extracción y de explotación de los recursos naturales del planeta en un ritmo y unas dimensiones que han llegado a impedirle a la naturaleza aplicar esa capacidad de restauración. Ahí es donde está la insustentabilidad de los proyectos de desarrollo. Es decir, es por la escala que en el ritmo y el volumen de explotación o de extracción de los recursos simplemente anulan la capacidad de la naturaleza de restaurarse, y entonces la depredación es definitiva. es irrecuperable, es irreversible. Ese es el tema. Entonces, nosotros no... digo esto para mostrar que nosotros no estamos contra la minería o no estamos contra la plantación de árboles, digamos, incluso los eucaliptus se usan desde fines del siglo XIX en el Uruguay para fines que tuvieron que ver con la ganadería, la protección de los animales en el verano, las hileras de árboles para impedir las fuertes corrientes de vientos que podían afectar la agricultura, pero eran fines sustentables. Digamos, cuando nosotros empezamos a cuestionar este tipo de mega emprendimientos que empiezan a caer en el Uruguay, justamente es por la escala y por los impactos a largo plazo e irreversibles que pueden tener. Entonces, en el caso de la minería, de este proyecto concreto que de Aratirí, que apareció acá, empezó a aparecer en el año 2007, es justamente que esta minería es una minería, no es la minería tradicional. Minería hay en la civilización humana, creo que desde que es civilización. Pero esta minería en gran escala y a cielo abierto es un tipo de minería que se desarrolla en décadas recientes por la necesidad de sacar grandes volúmenes de metales en un ritmo muy muy rápido para aprovechar en particular en este caso y en esta coyuntura una situación de los precios de las materias primas y de los metales que se ha elevado muchísimo por el predominio de la especulación financiera en la economía mundial. Fíjense que entre 2008 y el 2011 el precio de hierro se multiplicó por 5. La tonelada de hierro en diciembre de 2007 estaba a $36 la tonelada y en septiembre del año pasado llegó a 187, algo así. Entonces, Uruguay no es un país rico en términos minerales. Es decir, Uruguay no es como Ecuador, como Bolivia, Perú o Chile, que tiene lo que se denominan singularidades geológicas que le han permitido explotación de minerales por siglos. Uruguay tiene, y eso no es una novedad, eso se estudió bastante exhaustivamente a lo largo del siglo pasado, tiene pequeños yacimientos y en un tenor bajo, o sea, en una proporción del metal sobre el mineral baja. En el caso del hierro, la proporción es del 28%. Para vender el hierro en el mercado internacional, tiene que tener una concentración del 62-65%. Entonces, siempre el que quisiera extraer el hierro uruguayo y venderlo en el mercado, tiene que agregarle un proceso de concentración. Proceso de concentración que es un proceso industrial y costoso, es un costo adicional que a los precios del pasado nunca hizo rentable explotar esto. Pero a los precios actuales y en una extracción de gran extensión y de grandes volúmenes y muy rápida, es muy rentable. Y entonces ese es el negocio de Aratirí. Además, empresas como Aratirí y Samin Ferrú, que es la madre de Aratirí, son empresas que se muy específicas propias de esta coyuntura especulativa internacional. Son lo que se denominan empresas junior, joven, por decirlo en inglés, que son empresas pequeñas que surgen simplemente para encontrar un negocio, armarlo, desarrollarlo, conseguir las autorizaciones correspondientes.
Usted dice que son como los campeanes de la minería.
Y venderlo, por supuesto. Yo creo que Samin Ferrú es peor todavía.
¿Pero existe algo así como la megaminería sustentable? O sea, un proceso que no sea tan degradante para el medio ambiente.
Mira, es que el problema es justamente, otra vez, es la escala. En Uruguay no es que no haya habido ni pueda haber proyectos de explotación del hierro, este que tenemos. En el año 65 del siglo pasado hubo un proyecto para producir arrabio arrabio es una pequeña transformación después de extraer simplemente el metal del mineral, una primera transformación antes de colocarlo, vamos a decir una planta para producir ya pellet o varillas o cosas así. Y entonces se elaboró un proyecto que consistía en sacar una producción de hierro de 500.000 toneladas anuales En ese momento se pensaba vender ese hierro a la Argentina. La Argentina no tiene yacimientos de hierro. Y entonces, en ese momento, ese fue el proyecto que se elaboró. No prosperó ese proyecto, no tengo presente exactamente por qué, pero para comparar, 500.000 toneladas anuales era una explotación que se consideraba razonable, porque además la velocidad o el volumen es lo que te permite restaurar el terreno, el área que vas explotando. Es decir, eso comparado con lo que propone Samin Ferru hoy aquí en Uruguay, que es 18 millones de toneladas anuales, entonces, sin duda, que los cráteres, los depósitos de estéril, los embalses de relaves que precisan instalar, que precisan generar para tener una producción de ese alcance, son irrecuperables porque no hay capacidad de restauración. Y eso, además, es una cosa que a mí me interesa enfatizar, que no son apreciaciones subjetivas o digamos, o simplemente ya dirigidas con un propósito predeterminado. Nosotros extraemos estas informaciones de los propios informes presentados por la empresa a los organismos del Estado. Nosotros hemos tenido, digamos, la precaución de solicitar acceso a los expedientes donde la empresa presenta el proyecto y presenta sus evaluaciones de impacto ambiental y, por una parte, hemos confirmado, y esto ya además otros medios, varios medios de prensa hoy lo están reconociendo, que la empresa dice una cosa al público y dice otra cosa en los informes que se presentan al Estado. Y entonces, por ejemplo, el año pasado...
O sea que esa folletería de Samin Ferru que anda por ahí minimizando el impacto ambiental es una mentira publicada.
Pero es que hay cosas ridículas que yo creo que, no sé, están, para mí, subestimando la inteligencia del pueblo uruguayo, porque en uno de esos folletos puestos por Aratiri en la prensa, por ejemplo, dicen que el hierro es fundamental, porque hasta lo usamos para las vitaminas que necesitan los niños para desarrollarse cuando somos pequeños, y que entonces, que la Torre Eiffel, que es un monumento de la humanidad, está hecha con hierro. Te dicen cosas que parece, bueno, pero no sé, ni taparrabo, digamos, parece, atrás de conocer un poco lo que está. Es decir, simplemente te cuento esto de los cráteres. El año pasado, hasta algunas autoridades del gobierno, concretamente el ministro de Industria, decía que que los cráteres de las minas se rellenaban. Que después el terreno se restauraba y se podía volver a la actividad anterior. Bueno, el primer estudio de impacto ambiental de Aratiri fue rechazado. El segundo, que lo presentó el 13 de octubre, en el estudio de impacto ambiental, Aratiri dice que los cráteres, que son cráteres de 100 hectáreas de superficie y 300 a 450 metros de profundidad, van a ser rellenados con agua a lo largo del tiempo. Que rellenarlos con agua de esa manera va a llevar unos 80 años y que al cabo de los 80 años no se sabe si esa agua podrá ser apta para otros usos. Ese es el destino de esos cráteres. Entonces, eso no se corresponde.
Un club de piscina para mutantes.
Sí, para mutantes, porque son agua ácida. Que ¿quién se mete allí?
Pescaditos con tesoro.
Pero en los últimos días, después, alentado un poco por las resoluciones que ustedes leían sobre el puerto de aguas profundas y la sociedad con Aratiri, salió el ingeniero Puntigliano a decir que se iban a construir hoteles y que se iba a desarrollar, se podía desarrollar el turismo en esos lugares.
Bueno, hablemos del puerto de aguas profundas,
sí.
Que viene acompañado o no del proyecto Aratiri, porque es un tema que ya arrastra a décadas y que ahora parece que con el impulso de Aratiri se podría agarrar forma, ¿no?
Yo creo que esto, digamos, si esto fuera la piedra fundamental, como creo que tú mencionaste al principio, del puerto de aguas profundas, la verdad que esto digamos, es una piedrita y que viene muy mal colocada, porque, primero decía, un puerto no se puede aprobar por decreto. Un puerto, según la Constitución de la República, debe ser un proyecto de ley. Y entonces, lo que aquí tenemos simplemente es que el Poder Ejecutivo aprobó el informe de una comisión interministerial, que es una comisión que se constituyó para hacer un estudio sobre este tema, pero digamos, no es ningún organismo a su vez establecido con atribuciones para hacer las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, que deben hacerse en un proyecto de estas características. Y aprobó ese proyecto, aprobó una definición de un local para instalar un puerto, y bueno, y tiene que enviar eso como un proyecto de ley al Poder Legislativo. Inclusive, acá ya ocurrió algo importante, porque resulta que previendo probablemente que se tomaría alguna decisión sobre este tema del puerto de aguas profundas, en la ley de presupuesto del año 2010, que se votó en 2010, se estableció en un artículo que cuando se adoptase una decisión sobre el puerto de aguas profundas, en el mensaje a la Asamblea General que debía enviarse para que la Asamblea General lo considerara, la Asamblea General iba a tener 30 días para pronunciarse. Y que si al cabo de 30 días no se pronunciaba, eso ya era consagrado como ley. Bueno, resulta que eso es inconstitucional. Claro. Y ahí eso generó ya una primera reacción.
Estamos hablando a nivel formal, ¿no? Pero supongamos que en este caso Mujica decide poner, como ha dicho, lo político por encima de lo jurídico, ¿no?
Sí.
Y entonces tenemos que ir al otro aspecto, ¿no? Bueno. Que es lo ambiental.
Bueno, en ese sentido, yo lo que les puedo decir es que lo que sé, digamos, por contactos, conocimientos con personas, investigadores, técnicos que han estudiado los temas de la zona y los temas costeros, que en esa localización no hay un estudio mínimamente serio para fundamentar una localización de un puerto allí. En las informaciones que se han suministrado, se agregó en la página de Presidencia, en los últimos días, un informe del ingeniero Piedra Cueva sobre los fundamentos de la localización. Ese informe, que es lo que ha hecho en general el ingeniero Piedra Cueva en otros casos, porque el ingeniero Piedra Cueva también le había hecho el informe al terminal portuario de Aratiri, está basado en un modelo matemático de las condiciones de la costa, de las distintas variables de corrientes, suelos, etcétera, de cómo podría funcionar un puerto de esas características ahí. Yo lo que puedo afirmar con las referencias que tengo es de que una obra de estas características no se puede definir con esos elementos. O sea, un puerto. Acá hubo, antes de esta definición, dos proyectos de puertos que estaban además juntos, uno al lado del otro, en la playa de La Angostura, más arriba, allí situado entre La Esmeralda y Punta del Diablo. Sí. Ahí estaba la terminal de Aratiri, por una parte, y por la otra, el proyecto de un grupo inversor internacional, español, israelí y de otros capitales, que era realmente un puerto de aguas profundas en las dimensiones que tienen los puertos de aguas profundas en el mundo hoy. Entonces, para explicarlo un poco a los oyentes, ese era un puerto que tenía dos muelles que salían de la costa hacia el mar de 3.5 kilómetros de largo, separados entre sí 2 kilómetros uno del otro, y que de alguna manera se cerraban en las puntas para generar una bahía artificial, porque esa zona es una playa oceánica abierta, no es una bahía natural que pueda proteger la operación de los barcos. Entonces imagínense esa estructura en el mar. Ya con la terminal de Aratiri, que era un atracadero, como algunos dijeron, la terminal de Aratiri, que era un solo muelle de 2.5 kilómetros de largo, y con pilares, como para con los pilares interferir menos en el movimiento del agua, ya el estudio de evaluación de impacto ambiental de Aratiri decía que la costa, a kilómetros hacia arriba y hacia abajo, iba a retroceder en torno a los 100 metros. Imagínense el impacto sobre la costa de este puerto con estas características. Pero además, estos puertos llevan atrás no solo la zona de operaciones del puerto, un polo tecnológico industrial, o sea, una serie de plantas industriales que se instalan allí en el puerto, por eso requieren una central de generación de energía eléctrica, por eso hablan de hasta aeropuerto y de ferrocarril. Entonces, simplemente esto es un cambio sustancial de un área del país que es la costa oceánica, que es un área muy rica de la naturaleza y muy promisoria también en términos económicos, porque acá se habla tanto de que parece que lo económico es lo fundamental, y desde el punto de vista económico también, las perspectivas de la costa oceánica de Rocha son muy promisorias, no solo por la valorización que podemos hacerle nosotros, que todavía falta mucho por hacer, sino también por cómo se la valoriza en el exterior. Entonces, a mí simplemente me parece que, además, este proyecto de puerto de aguas profundas con estas características se inscribe en un modelo de desarrollo que está en juego no solo en Uruguay, está en juego en toda la región. Y eso está plasmado en un proyecto regional que se llama Programa de Infraestructura de Integración Sudamericana, IRSA, que es un modelo de, canalizar la extracción y la salida de las materias primas de la región. Ese es el papel que la economía mundial le quiere asignar a América del Sur. Y entonces se trata de generar las vías de comunicaciones y las vías de salida, puertos, caminos, etcétera, que permitan lo más rápidamente posible sacar las materias primas para el exterior y llevarlas a los centros de procesamiento mundial. Esto implica una reprimarización de las economías nuestras. Volvemos para atrás, digamos, de la
En el cosa. Caso de Botnia hay una planta, ¿no? O sea, hay un proceso casi acabado, falta que hubiera una fábrica de papel y ya estaría toda
la cadena. Y justamente, ¿y por qué no está la fábrica de papel? Porque la fábrica de papel está en el norte, o sea, porque la parte más importante en términos de fuentes de trabajo y de procesamiento industrial es la fábrica de papel, no es la fábrica de celulosa. En la planta de celulosa, por eso hay tan poco empleo, por eso nosotros lo dijimos en aquel momento, que las cifras que daba Bonia del empleo que iba a generar y que iba a ser uno de los aspectos más importantes, se frustró. Eso hoy ya nadie defiende, ya sabemos qué resultado dio. Porque una planta de celulosa se opera automáticamente en una mayor parte del proceso y es lo que genera menos empleo. En cambio, una fábrica de papel, sí.
Bacheta, ¿alguna más, Juanchi?
Le traslado algún mensaje del oyente y así dice, mira, ya tenemos minas de 80 hectáreas en minas al lado del Verdún, dice alguien acá.
Son minas de calizas.
Ajá. Falso, tenemos minerales y los extraemos desde hace décadas.
¿De cuántas dimensiones?
Sigo con otro. La ecología emocional es la que se resiste.
No. Es la ciencia la que ha avanzado y ha reconocido que el planeta tiene límites. Si no reconocemos los límites del planeta, estamos liquidando nuestro entorno, nos estamos liquidando nosotros mismos.
¿Hay minerales con propiedades magnéticas en Uruguay en volúmenes que justifiquen su explotación?
El mineral que está en los yacimientos de Valentines y también en el de Zapucay, en Rivera, que es un yacimiento, el segundo en importancia de hierro, pero bastante más chico, es una especie de hierro que se llama magnetita, que se puede separar en una parte del proceso por vías magnéticas, como dice el propio nombre. Pero el problema es que el proceso para extraer el hierro no se reduce solamente a eso. Y yo diría, hay una cosa de la cual Aratiri habla muy poco, y en estos yacimientos es muy importante, que es que estos yacimientos están casi que a flor de superficie, por eso además la extracción a cielo abierto. Uh-huh. Y cuando están en la flor de la superficie, el aire y la penetración del agua convierte a la magnetita en hematita, que para decirlo de manera común es óxido de hierro. Cuando el mineral se ha convertido en óxido de hierro, ya no se puede separar magnéticamente. Y entonces se precisan otros procedimientos.
Bien, al periodista Víctor Bacheta, muchas gracias por estos minutos. Lo vamos a invitar o lo vamos a llamar por lo menos en una otra oportunidad, porque se viene este debate, está instalado, ¿no?
Está y va a ser cada vez más grande.
Gracias.
Gracias.
Suena tremendo, tremendo.